Son de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta las 2 en punto de la tarde en este nuevo horario ampliado que hemos estrenado esta semana. Muchísimos contenidos todavía, hay que escuchar a los oyentes. Tenemos que resolver también esa encuesta que seguimos teniendo colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, donde os preguntamos por vuestro estado de ánimo, si es bueno, si es malo, o si va con altibajos. Vamos a acercarnos también hasta el sillón bol de Rodrigo de Pablo. En fin, que tenemos muchísimas cosas por delante todavía, vaya. Parece que según los últimos datos que tenemos sobre esta crisis del coronavirus, cerca de la mitad de los fallecidos en nuestro país serían ancianos que estaban en residencias. Bueno, pero también hay que hablar de la otra cara de la moneda. Vamos a ponernos un poquito más alegres, porque hay residencias que están siguiendo adelante con su trabajo con normalidad y sin ningún problema. Algunas, de hecho, están siendo todo un ejemplo por su gestión eficaz ante la crisis. Y una de estas residencias es la residencia Mirasierra de Cercedilla. Su directora es Rocío Pérez Cortés. Rocío, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, ¿cómo vamos?
Pues nosotros bien, pero en la residencia Mirasierra creo que también la cosa va bien, ¿no?
Pues como digo yo, porque esto es una cuestión que no puedes decir que estoy bien en el sentido de que a día de hoy estoy bien, porque uh-huh. Esa es mi reivindicación, de saber que estamos verdaderamente bien. Uh-huh. Entonces, como digo a mis familiares, a día de hoy, chicos, estamos bien.
Perfecto. ¿Cuántas personas viven en esa residencia?
46. La residencia tiene capacidad para 46 personas, ¿vale? Uh-huh. Llevamos trabajando desde hace 30 años. O sea, fuimos de las pioneras en la idea del concepto de residencia, olvidándonos de los conceptos de asilo, de beneficencia, que eran necesarios. Pero bueno, cuando empezamos a ver que empezaba a haber una demanda de este tipo de servicio ante un tipo de paciente o de usuario que necesitaba pues ayuda y trabajo profesional con ellos.
Bueno, y hay que decir que hasta ahora tenemos cero contagios en la residencia Mirasierra y por lo tanto cero fallecimientos. Y esto quiere decir, Rocío, que lo habéis hecho muy bien, que habéis reaccionado, creo, muy pronto además ante esta pandemia.
Sí, porque vamos a ver, nosotros siempre, porque siempre hemos estado orientados sanitariamente, nosotros siempre en las épocas pues de la epidemia, de la gripe, porque la gripe también es una epidemia, lo que pasa sí, es que bueno, la tenemos más normalizada porque tenemos tratamientos, tenemos vacunas, pero bueno, siempre actuamos epidemiológicamente, es decir, cuando empiezan estas épocas, pues hacemos medidas más exhaustivas de higiene, de protocolos de actuación ante pues eso, enfermedades respiratorias. ¿Qué pasa? Que como a finales de febrero, primeros de marzo, con el servicio médico, con la doctora, que tengo una doctora excepcional, me empezamos a hablar y dijimos, oye, esto es más grave de lo que parece, o sea, esto va a ser un tsunami como entre en las residencias. Y efectivamente empezamos a trabajar. El día 6, yo ya, ante mi inquietud, mis miedos, mis temores, hablé con todos los familiares. Y les dije, vamos a hacer esto y espero que lo comprendáis. Y lo comprendieron perfectamente que cerrara las puertas de la residencia, no solo a visitas, sino a todos los agentes exteriores que nos pudieran ser vectores de contagio. Entonces, lo que hicimos fue hacer de la residencia un búnker. Uh-huh. O sea, un búnker en el que entraran las personas justas y con todas las medidas y protocolos de higiene que tenían que seguir paso a paso y no saltarse ni uno para que así no entrara, como les digo a ellos, el bicho en la residencia.
¿Cómo es ese protocolo, Rocío?
A ver, el protocolo, lo primero que se hizo fue lo del tema de las visitas. La segunda parte que se hizo fue ver todo el personal que teníamos. Se hizo una reunión con todo el personal. Y, bueno, la residencia, por su fisionomía, tiene capacidad para... Tiene unas habitaciones en la parte baja de la residencia, que son independientes a lo que es la vida de la residencia, en la que podía albergar auxiliares. Entonces, bueno, propuse a las auxiliares que no tienen familia, sí. Que si se querían quedar dentro de la residencia. por supuesto, dijeron que sí. Incluso dijeron, vamos a estar más seguras aquí dentro que no donde, pues eso, en mi vida diaria, donde vivo y con quién vivo, ¿no? Entonces, se quedaron, esa fue la siguiente medida, que se quedaron auxiliares dentro de la residencia. Porque mi objetivo no solo era el reducir vectores de contagio, sino mi objetivo también era que si por lo que fuera nos contagiáramos, saber que tenía un personal disponible para poder tirar con todo el servicio y para poder tirar con la atención al mayor, no quedarme sin personal. Entonces, esa fue también ese objetivo. Luego, ¿qué hicimos más? Redujimos todos los proveedores. Redujimos los proveedores a dos proveedores, de alimentación y luego todo lo que es el tema de farmacia y, bueno, medicamentos y todo eso. Cerramos, la residencia tiene cuatro puertas al exterior, entonces cerramos tres puertas y hacemos pasar a todos los proveedores o todos los visitantes en el sentido de que, por ejemplo, nos vienen pues Amazon o tal porque necesitamos cosas o nos vienen de Protección Civil trayéndonos cosas o tal, reducimos todo a esa puerta. Y en esa puerta se toman todas las medidas. El personal está equipado con sus mascarillas, con todo, y luego pues se hace que esa persona, antes de darnos los paquetes o tal, se higienice las manos y todo. Los paquetes los dejamos olvidados un poco hasta que se pues los higienicemos igual. Bueno, pues todo ese proceso de lo que son los materiales. Respecto al personal, claro, necesito personal que entre y que salga, porque la residencia requiere más personal para todo su funcionamiento. Entran ya por otra parte de la residencia, desde el exterior ya empiezan, ellas vienen con sus guantes y con sus mascarillas, llegan antes de entrar a la residencia, se tienen que echar hidroalcohol en esas manos con los guantes y luego toda la ropa que ellas llevan cuando entran en la zona de gimnasio, porque he hecho como una zona de tránsito, tienen que meter toda su ropa en cada una en su bolsa. Y los zapatos pulverizarlos y luego hay un lavabo allí que se tienen que lavar también las manos y la cara. Entran con el uniforme limpio, que se les deja limpio diario, si se lava todo en la residencia, se les prohíbe traer cosas de casa.
Sí.
Y entran ya al vestuario. En el vestuario, su taquilla no hay nada, en su taquilla solo está el material que se utiliza dentro de la residencia. Se vuelven a poner, se ponen su uniforme y se vuelven a lavar las manos, lavar la cara y ya se ponen la mascarilla, gorro y todo, el bata y suben ya por el ascensor a la residencia. Y el proceso de salida es a la inversa, igual pero a la inversa.
Claro, o sea que, dejan los uniformes allí y
los uniformes los dejan directamente en la lavandería para que ya no esté ese uniforme, que aunque aquí estamos dentro sanos, pero nunca sabes, entonces el proceso también hay que hacerlo a la inversa.
Hombre,
o sea,
claro.
No solo es el proceso de entrada, sino también el de salida. Entonces, porque claro, llegan a su casa y en su casa también tienen que estar seguros.
Hombre, claro que sí.
Que su familia no se contagien y todo. O sea que bueno, ha sido complicado, pero bueno, ya lo tienen como costumbre. Yo creo que si esto pasa no van a saber hacerlo de otra forma, porque esa es mi idea, que lo hayan cogido costumbre.
Pues nos parece fenomenal. Creo que además, como sois tan previsores, y de verdad, Rocío, te felicito, en serio, porque has tenido una vista fantástica. Ojalá muchos de los que en estos momentos están llevando la batuta de esta crisis fuesen como tú, o te podían poner a ti, tranquilamente. Porque...
Ay, madre, yo es que estoy en mi reivindicación constante. Ahora te cuento yo lo que estoy diciéndole a todo el mundo y yo necesito que me escuchen, de verdad, que me escuchen.
Pues ahora mismo te vamos a dar la voz, pero creo que además sois tan cuidadosos, y esto de verdad que las familias lo agradecen muchísimo, que ni siquiera les ponéis las noticias a las personas que están ahí residiendo, mejor música para no bajarles la moral, y encima tenéis todo preparado, no hay ningún caso, vuelvo a repetir, lo cual es asombroso teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en otras residencias, pero por si acaso, además sois tan previsores que tenéis todo preparado por si se diese por una de aquellas algún caso imprevisto, ¿no?
Sí, tenemos, ahora ya hace como un mes, yo hablé con algunos familiares que teníamos en habitaciones individuales para hacer una reestructuración y tener dos habitaciones ya completamente preparadas. En esas habitaciones son individuales, son solo una cama cada habitación y están ya dotadas de todo. Tenemos los concentradores de oxígeno, la colaboración con el Hospital de Collado Villalba es súper estrecha, sin ellos prácticamente tener materiales, sea, me han proporcionado, tengo antibióticos intravenosos, tengo paracetamoles intravenosos, cortisona, sueros, tengo de todo para si me tengo que poner en funcionamiento. Son dos habitaciones que por su fisionomía tienen una puerta cerca que da al exterior, con lo cual puedo hacer perfectamente la zona de tránsito y la zona de quitarse la ropa, de higienización, de desinfectación para entrar en esas dos habitaciones.
Bueno, tenéis absolutamente de todo menos, ¿qué es lo que os falta? Los test.
Los test. Ya. A ver, el tema de los test, ¿por qué estoy pidiendo los test? Porque vamos a ver, quiero aclarar una cosa y quiero que se me oiga también en esto. O sea, somos muchas residencias las que estamos bien, muchas. Sí. Lo que pasa que, claro, es lógico. O sea, cuando entra el bicho en una residencia, eso es un polvorín.
Claro.
O sea, eso es un polvorín. Entonces, el acotarlo es complicadísimo. Y como yo no me quiero ver, porque otra cosa no tendremos en este sector, pero tenemos mucha empatía entre nosotros, porque sabemos lo que tenemos y sabemos con qué trabajamos, ¿no? El hecho de que no me quiero ver, que no quiero mañana verme en la situación que están mis compañeros, porque si ya ahora que estoy bien, no duermo, no como, y estoy con esta angustia, si me entra, pues imagínate,
claro.
Eli, imagínate, la cosa es fundamental, los test en el personal, porque lo que yo digo, si a mí me entra el bicho en la residencia, me va a dar igual si tengo un abuelo positivo o un abuelo negativo, tengo que tratarlos a todos como positivos.
Claro.
Tengo que tratarlos a todos como positivos, porque el que hoy me da negativo, mañana puede ser positivo. Porque ¿quién es el vector de contagio? El personal.
Ya.
Es el personal. Entonces, el personal tenemos que saber quién es positivo y quién es negativo. Y los primeros que tienen que hacer los test es en el personal que están al pie del cañón. Hay muchísimo personal dado de baja, como es lógico y normal, porque ha tenido síntomas y no se le han hecho los test y están en su casa guardándose porque pueden
tener si acaso,
sintomatología.
Claro.
Claro, pero si yo no hago en el centro, en el pie del cañón, no hago los test a los que están trabajando, me va a dar igual incorporar a uno que tengo de baja que me da negativo, porque cuando entre en la residencia en el polvorín, lo que va a hacerse es un contagio circular. Entonces, es importantísimo primero el personal y la residencia tratarla no lo quiero ni pensar, porque el tratar una residencia con contagio todo positivo es encerrar a los residentes en habitaciones,
ya.
Sectoralizarles.
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa con un residente con deterioro cognitivo, que ya tiene sus propias patologías, que son muy mayores? A una persona de ese tipo la encierras en una habitación durante 15 días y ¿qué sacas luego de esa habitación? ¿Qué sacas? O sea, sacas, pues no sacas a la persona que metiste, está claro. O sea,
Pues ahí queda clarísimo ese llamamiento. Por favor, más test para la población en general, pero muy especialmente para sitios tan sensibles como son las residencias de ancianos, para el personal, para los propios ancianos y para tranquilidad de todos los familiares. Y en este caso, de la directora de la residencia Mirasierra de Cercedilla, Rocío, que no saben las personas que viven ahí la suerte que tienen de tenerte a ti al frente. Yo puedo reservar plaza ya para cuando sea
y además,
mayorcita.
Eso me dicen mis amigos que me dicen, oye, ¿cuándo te reservo? Y le digo, hombre, todavía nos queda mucho, chicos. Y digo, pero eso sí, tengo una terraza que cubrimos hace dos años,
sí,
que está mirando a toda la Sierra de Madrid, que digo, sí, aquí unos gin tonis, voy a empezar a poner una carta de gin tonis, digo, porque hay unos gin tonis y unas cervecitas, o sea, esto debe ser de lujo. Entonces, bueno, yo quiero también decir una cosa, gracias a lo que soy, es gracias a la que fundó y dueña de la residencia, que es Emilia Cortés, que es mi madre, ¿vale? Una buena sanitaria, en sus momentos estuvo al frente de la organización de la tuberculosis en aquella época y todo lo que sé y todo lo que verdaderamente estoy aplicando es lo que he aprendido desde pequeña. Y valorar el sector, que no es solo un negocio, es tratar con personas. Y entonces al final te duele la vida, como nos pasa a todos los que somos de este sector, te duele la vida de cada uno de ellos. O sea,
pues
entonces,
tienes razón. Tienes razón. Rocío, que sepas que yo tengo mi teléfono móvil encima de la mesa mientras hago el programa de radio. Y no recibo más que mensajes en este momento por WhatsApp que dicen: yo quiero ir a esa residencia cuando sea mayor, pero lo menos 5 en 3 minutos me acaban de entrar. Así que sepa, Rocío, que yo suelo pasar por delante de vuestra residencia.
Ay, no me digas.
Prácticamente, ¿sí? A diario. Sí,
sí. ¿Sí? ¿Vives aquí en Cercedilla?
Sí, sí.
Ay, pues tócame al porterillo, ahora no te voy a abrir, pero...
te toco al porterillo y te digo, Rocío, que enhorabuena, de verdad, y que da gusto que haya profesionales, en fin, tan meticulosos, tan cuidadosos, tan conscientes de lo que tienen entre manos, que es la vida de muchísimas personas como tú. Así que yo te voy a proponer para algo. No sé a quién ni cómo, pero te voy a proponer para algo porque necesitamos personas como tú y como tu madre en este caso. Rocío Pérez Cortés, directora de la Residencia Mirasierra de Cercedilla, que ha sido un placer hablar contigo, que enhorabuena y que a seguir cuidándoos mucho, ¿eh?
Un beso para todos, un beso para ti, que ya te digo que me toques el porterillo.
Yo te toco el porterillo.
Y un beso para toda la audiencia y, oye, y ánimo, que hay que también sacar, que de esto vamos a aprender mucho, pero tenemos que aprender. Se tiene que quedar en nosotros esto y ya verás cómo sacamos todo para adelante todos.
Pues ¿vale? Seguro que sí.
La sociedad es súper importante. Cuando la sociedad se pone en marcha, no hay quien la pare. ¿Vale?
Pues eso esperamos todos, Rocío. Un beso enorme para ti y para todos los residentes de esa residencia Mirasierra. Un beso
Pero
enorme.
Tu parte, Eli,
hasta luego. Besos. Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara Esteban, que vamos a recordar que tenemos nuestra encuesta colgada en nuestra cuenta de Twitter.
Oye, que Rocío es para llevársela a casa.
Pero
no,
de verdad
no
que
ahora
sí,
mismo,
¿eh?
En estos momentos no, pero es
que está haciendo
maravillosa
una labor.
Y cómo comunica además y cómo
genial.
Explica las cosas y
genial.
Qué simpática es. Bueno, lo tiene todo.
¿Cuántos deberían aprender?
Bueno, sí. Tenemos nuestra encuesta en la que no voy a adelantar resultados, ¿eh?
No.
Podéis votar todos aquellos que tengáis Twitter, Buenos Días OM, pero también hay gente que no tiene Twitter y nos quiere comunicar cómo está
sí.
en qué estado
¿en qué
de ánimo
¿en qué
por ejemplo Manoli, que nos dice que regular porque ya cansa y duele. Nos lo cuenta a través de WhatsApp y Gabriela nos dice que su estado de ánimo es muy bueno,
sí.
Que está feliz, así que nos alegra. Queremos recordar que todo aquel que no tenga Twitter, también, por favor, que nos llame, que nos escriba a través de WhatsApp, que es nuestra vía de comunicación también,
claro,
porque es verdad que hay mucha gente que no tiene cuenta de Twitter. Y nos pueden dejar también los comentarios en la propia cuenta. Buenos días, OM.
Claro que sí. Y si no, pues ahí está, 628-091-117, que es nuestro WhatsApp. Pueden seguir todo el mundo votando, ¿eh?
Eso
todavía
es.
Tenemos una horita larga por delante para seguir votando.
Efectivamente, y a mí me había quedado pendiente estas conclusiones, estas 7 fases de Ipsos, de la consultora internacional, que nos dicen que vamos a pasar con el coronavirus. Te voy a decir cuáles son las primeras.
Venga.
La fase de incredulidad es la primera de todas.
Esa ya la hemos pasado.
La de preparación, que es el momento en el que se empiezan a cambiar los planes, nuestra cabeza se va amoldando a la nueva situación. El de ajuste, que es el en el que se encuentra la sociedad española en estos momentos. Luego iría la de aclimatación, en la que afianzamos las nuevas rutinas.
Sí.
Y después la de resistencia. Aquí es cuando aumenta la tensión, cuando pues ya se nos está haciendo largo, como nos decía Manoli. Luego llegará la de alivio, que es la que estamos deseando.
Esa llegará.
Que llega. Pero luego volvemos a una fase de temor, nuevas preocupaciones, porque esto se repita. Esto es lo que dice Ipsos, estas siete fases en las que definen nuestros estados de ánimos, que son, de sube y baja constante, pero también de mucha resiliencia.
Bueno, queremos saber cuál es vuestro estado de ánimo, si bueno, si malo o si con altibajos. Podéis votar, repito, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM. Gracias, Clara. Después los resultados.
Hasta luego. Be caught in a trap. I can't walk out.
Because I love you too much, baby. Buenos días, Madrid. Why can't you see? 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. When you don't believe
a word I say. Bueno, pues ayer, más o menos hasta ahora, a mediodía, se realizaba la primera intervención quirúrgica en el hospital de campaña de IFEMA. Se trataba de una traqueotomía realizada a una paciente con coronavirus ingresada en la UCI del pabellón 9, a la que no se podía trasladar. Bueno, al frente de la operación estaba Eduardo Raboso, que es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y actual portavoz de Sanidad, que desde que comenzó esta pandemia ha colgado provisionalmente la corbata para dedicarse en exclusiva a lo que mejor sabe hacer, que es salvar vidas. Eduardo Raboso, doctor Raboso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues antes de nada, enhorabuena, porque esta operación es todo un hito, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos francamente contentos, más que por la realización de la intervención,
sí,
que evidentemente era un reto.
Sí.
Por el hecho de que esta mañana hemos ido a revisar la operación en la paciente y a ver en qué situación estaba, y los intensivistas nos han confirmado que la paciente ha mejorado de forma muy, muy llamativa y ahora mismo albergan muchas esperanzas acerca de su recuperación, y eso es, para nosotros eso es lo verdaderamente importante.
La mejor noticia, claro que sí. Creo que la paciente operada es una mujer mayor que necesitaba ser intervenida porque no terminaba de remontar, llevaba 3 semanas intubada, había que ayudarla y la operación se hizo en la misma cama de la paciente.
Sí, sí. Es un requisito imprescindible porque estos pacientes ya... Nosotros aquí en el Hospital de la Princesa, en el servicio de otorrino, ya tenemos una experiencia acumulada muy importante en la realización de traqueotomías a nuestros pacientes.
Sí.
Y nos hemos dado cuenta, al principio les movilizábamos, les llevábamos de la UBI al quirófano, del quirófano los sacábamos de su cama y los poníamos en la mesa de quirófano, etcétera. Y rápidamente nos dimos cuenta que los pacientes que están en una situación muy inestable toleraban francamente mal la movilización.
Ya.
Entonces, no era planteable, por ejemplo, coger a esta paciente, meterla en una UBI móvil, llevársela a un hospital, hacerle una traqueotomía y devolverla a esta o a cualquier otra UBI. Era la cosa que ponía gravemente en riesgo su vida. Así que la opción estaba clara. Había que ir allí y hacer la traqueotomía allí, ¿no? Por lo menos intentarlo. Y bueno, pues lo preparamos muy bien con ayuda del jefe de intensivos de IFEMA, con el doctor Puyol.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, pues el resultado ha sido magnífico. Estamos muy contentos. Lo hicimos el procedimiento muy cómodos. No echamos nada de menos de lo que habitualmente tenemos en un quirófano de un hospital universitario de esta comunidad, uno de nuestros grandes hospitales.
Sí.
El equipamiento que tuvimos fue más que suficiente y la realización de la traqueotomía fue muy sencilla. La verdad es que no hubo absolutamente ningún incidente. Estamos muy satisfechos.
Sin embargo,
Hoy cuando hemos ido allí a verla y a ver a la paciente y comprobar que todo estaba bien y hacerle una cura y todo eso, y nos han dicho que están francamente contentos con la evolución del caso desde que se había hecho la traqueotomía, pues la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos.
Bueno, yo le escucho, doctor Raboso, hablar y parece todo muy sencillo. No lo es tanto porque es verdad que estamos ante una epidemia que no terminamos de conocer muy bien y por lo tanto hay que extremar muchísimo las precauciones. Creo que, por ejemplo, no pudieron utilizar ustedes un bisturí eléctrico.
No, esto, vamos a ver, la traqueotomía, el procedimiento de traqueotomía,
sí,
se define como uno de los procedimientos de mayor riesgo que se le pueden realizar a un paciente infectado por COVID, pero el riesgo no es tanto para el paciente como para el profesional que realiza la traqueotomía. porque hay determinados pasos en esta intervención que ponen en el aire pues un aerosol de fluidos fuertemente contaminado por ellos. Entonces, hay que modificar el procedimiento de traqueotomía, y eso lo hicimos a la princesa ya hace un mes y algo, cuando empezó a darse la necesidad de hacer traqueotomías en nuestros pacientes. Hay que modificar el procedimiento para reducir al mínimo la generación de esos aerosoles de fluidos llenos de virus activos, que evidentemente supone un riesgo importantísimo para los cirujanos, hasta tal punto que instituciones internacionales advierten que la realización de traqueotomías en nuestros pacientes debe estar sometida a las modificaciones pertinentes para reducir un riesgo que de otro modo sería absolutamente inaceptable.
Bueno, y luego hubo un elemento que no es habitual en los quirófanos de los hospitales, que es todos los días a las 12:20 del mediodía suena en ese pabellón del IFEMA el himno de España, con lo cual tuvo usted que operar con el himno de España de fondo.
Pues fue algo tremendamente emocionante y que no tenía previsto bajo ningún concepto, claro, evidentemente, pero lo cierto es que yo había quedado con el doctor Puyol que íbamos a empezar la operación a las 2.
Sí.
Entonces llegamos allí a las 11 y poco, convocamos al equipo que nos iba a dar apoyo en la intervención, explicamos cuál iba a ser la función de cada uno, explicamos el procedimiento, desplegamos todo el equipamiento, y cuando íbamos a empezar, de pronto, ¿cuál es mi sorpresa? Porque yo no me lo esperaba, no tenía ninguna noticia de que eso fuera así, que empieza a sonar el himno nacional por los altavoces del pabellón. Claro, nos quedamos todos parados, escuchamos, vamos, con respeto, como no puede ser de otra forma, el himno nacional, y cuando terminó, inmediatamente entonces comenzamos la intervención. Pero claro, era algo absolutamente singular y además muy emocionante para nosotros. Era, de verdad que era,
claro,
fue, vamos, un momento que yo no olvidaré en mi vida. Y todos los que estábamos ahí lo compartimos, porque no lo esperábamos de ninguna forma. Luego ya no, en ese mismo instante nos dijeron de dónde. Dicen, no, es que todos los días a las 12 o 12 y algo, y a las 8 se oye el himno nacional. Y bueno, pues la verdad es que, vamos, yo no lo olvidaré en mi vida. Fue un momento absolutamente singular, inolvidable para mí, sí.
Bueno, lleva usted 32 años ejerciendo la profesión de médico, alguno menos como político, porque lleva usted en política desde el año 2013, entró usted en la Asamblea de Madrid, y lo hizo además con una condición, ¿no? La de poder compatibilizar siempre su profesión, o su vocación, mejor dicho, que es la de médico.
Sí, esa condición la he puesto siempre. O sea, yo creo que es bueno que la ciudadanía se interese y se implique en política. A mí me parece que es parte de la responsabilidad cívica. Yo creo que es bueno, y que la gente tendría unas ideas más claras y más exactas sobre lo que es la política y cómo funciona, y entendería muchas más cosas. Y como tengo esa opinión, bueno, pues a mí cuando me dijeron que el Partido Popular quería incorporar perfiles técnicos en sus cuadros políticos y sobre todo en la Asamblea, etcétera, pues yo dije, bueno, pues de acuerdo, pero yo no voy a dejar de operar nunca. Y yo es algo que siempre he tenido clarísimo. Yo soy médico. Por lo demás, soy un ciudadano que además de servir como médico, sirvo como político, pero yo lo que de verdad soy médico.
Bueno, médico, y no lo hemos dicho, pero jefe de otorrinolaringología del Hospital La Princesa de Madrid. Así que, en fin, dos labores muy importantes, ¿eh? En este caso, hombre, la de médico pasa por encima de todo, porque aquí de lo que se trata, en primer lugar, es de salvar vidas, y ayer se salvó una vida con esa primera operación que se ha realizado en ese hospital de campaña de IFEMA y que realizaron con mucho éxito. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso con la paciente?
Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es ir viendo si es capaz, ahora que hemos simplificado, por así decirlo, su aparato respiratorio, porque ella ya no tiene que respirar por la boca ni por la nariz, que genera mucha resistencia,
sí,
a ver si ella, con su capacidad vital, por así decirlo, con la vitalidad que ella tiene, es capaz de ir poco a poco restableciendo su propia respiración, su propia mecánica respiratoria automática, sin necesidad de un apoyo de un aparato como es un respirador. Entonces le irán intentando restringir un poco el respirador, el uso del respirador, siempre, por supuesto, con toda la prudencia del mundo y con una monitorización masiva que reaccione inmediatamente cuando se ve que ella pues no consigue oxigenar bien. Eso, por supuesto, para eso está en la UCI, ¿no?
Sí.
Pero para intentar estimularla, intentar ir despertándola poco a poco, ir incrementando su nivel de conciencia para ver si ella consigue generar una dinámica respiratoria que sea suficiente como para que ella ya respire espontáneamente y sea capaz de mantener un nivel de oxígeno apropiado en la sangre, momento en el cual se la desconectará del respirador y, bueno, pues será para ella, con un poco de suerte, el principio del fin de su enfermedad. Somos muy optimistas.
Pues ojalá eso sea cuanto antes. Y queríamos que todo el mundo conociera esta historia tan humana que ha ocurrido dentro de ese milagro que es el Hospital de Campaña de IFEMA, que es una auténtica maravilla. Bueno, pues que sepa todo el mundo que ayer a mediodía se realizaba en ese hospital la primera intervención quirúrgica, que fue esta traqueotomía a una paciente, que al frente de esa operación estuvo Eduardo Raboso, que a muchos les sonará como diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y como actual portavoz de Sanidad en esa Asamblea, pero que por encima de todo es médico y jefe de otorrinolaringología del Hospital de la Princesa de Madrid. Eduardo Raboso, doctor Raboso, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un saludo. Adiós. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti. Contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, la verdad es que llevamos una mañana muy intensa desde las 10. Estamos conociendo historias extraordinarias y a personajes fantásticos. Así que llega un momento de relajarnos un poquito y de pensar en la comidita de hoy o de mañana o de pasado, que estamos en fin de semana ya prácticamente. Marga García, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días. Aquí estamos a ritmo de Dean Martin hoy, que me encanta este hombre.
Bueno, hay que decir que la familia Santos García baila muy bien, ¿eh? Me habéis mandado un vídeo. Bueno, me lo ha mandado tu señor esposo. En la que
no
estáis,
me lo creo.
Todos. Oh, hombre, perdona. Tú ahí con unos leggings de negro.
¡Ay, calla!
Fantástica, bailando. Tu marido ahí en primera línea. El niño con una cinta de gimnasia. Bueno,
aquí
bueno,
cada
bueno.
Uno con su tema.
Claro que sí. Por bailar y cantar y cocinar en familia.
Hombre.
Esto está muy bien en estos días de aislamiento.
Ya sería la vida sin música.
Ay,
también, ¿eh?
tanto. Y sin comidita rica. Sí, oye, perdona.
Y sana, porque se empieza a notar, la falta de movimiento.
Ay.
Por eso hay que comer sano y bailar mucho,
Claro que sí. Bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy bailando?
Pues mira, vamos a hacer bailar unas judías verdes.
¡Uy, qué buenas! Me encantan.
¡Ay, qué ricas son! ¡Qué nutritivas! Uh-huh. Que además, cuando las cocinas así te quedan al dente como...
Sí, crujientitas, eso. Sí. A mí blandurrias tampoco me apetecen mucho.
Sí, porque además pierden mucho el color y son como menos atractivas, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que te da un poquito de pereza. Y esta receta, mira, hoy las he preparado a la plancha, ¿no? Las he hervido para que así todos los nutrientes que tiene no se pierdan en el agua y nos los vamos a comer.
Que no sabía yo que se podían hacer las judías verdes a la plancha.
A la plancha. Yo las he cocinado las Bobby en esta receta, pero se pueden hacer igual con la judía plana, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Quedan de la misma manera. Si quieres ahorrar un poquito más de tiempo, pues porque tienes prisa, puedes introducirlas en el microondas durante 2 o 3 minutos y luego las cocinas a la plancha y te quedan riquísimas. Además, la plancha hace todo el trabajo porque te las va a mantener tiernas y firmes. Uh-huh. Y bueno, pues no es muy complicado. Mira, lo primero que vamos a hacer es las vamos a lavar y vamos a cortar el extremo que ha estado en contacto con la planta.
Sí.
Para ahorrar tiempo, también vamos a coger todas las vainas juntas, las vamos a alinear y las cortamos todas a la vez. Vamos a lavar también un poquito de brócoli o de beanies, y sí, así tenemos, si no solamente utilizamos las judías verdes. Vamos a poner a calentar una plancha, la vamos a pincelar con aceite de oliva y vamos a extender nuestras judías verdes. Vamos a poner unos dientes de ajo rallados por encima, unas hojitas de menta si tenemos, o hierba seca para darle un toque de frescura, y un poquito de ralladura de limón para poner un poquito de toque cítrico. Uh-huh. Que nos gusta el picante como a ti, Ani, pues rompemos un par de cayenas por encima.
Bien.
Para tener ese toquecito ahí bravo que despierta el paladar y te hace vibrar. Y les vamos a cocinar sin voltear, las dejamos ahí durante 4 o 5 minutos hasta que veamos que ya empiezan a ablandarse un poquito, a coger ese brillo del aceite, y es entonces cuando las vamos a voltear.
Sí.
Las volteamos y dejamos que se vuelvan a hacer durante otros 3 o 4 minutos por el otro lado, dejamos caer unas semillas de sésamo por encima y las tenemos listas, o sea que luego queremos completar con unos hilos más, un poquito más de ralladura de limón para darle frescor. Tenemos un primer plato en muy poco tiempo.
¿Pero en un pispás
y súper rico, de verdad, porque uh-huh, esa combinación del ajo con el sésamo, con el limón, y las tenemos así como medio hechas, crujientitas. Son fabulosas, y además la judía verde está llena de vitaminas.
Sanísima.
De nutrientes, son súper sanas y tenemos que incluir mucha verdura, tienen mucha fibra además.
Sí.
Así que es una manera muy saludable de comerlas, porque digo, al no hacerlas hervidas, que se nos quedan muchas veces uh-huh, los nutrientes en el agua, que luego ese agua también se puede
reutilizar claro,
para un caldito o bebérselo. Sí, sí. O sea, yo recuerdo a mi madre cuando éramos pequeñas que así todas las verduras que cocía luego tenía el cacito ahí para hacer una, sí, sopa de fideos por la noche, o nos la bebíamos a tacitas, o sea que...
Sí, sí, yo soy
no
mucho de eso
nada
también, ¿eh? Sí, claro, sí, que sí, una tacita de caldito calentito.
Ay,
por las
rico
noches, ¿eh? Fantástico.
Rico.
Oye, Marga, ¿y de segundo qué hacemos? Porque con esto nos vamos a quedar con un poquito de hambre.
Con un poquito de hambre, sí. Pues mira, un lomo de cerdo, una pieza de lomo de cerdo.
Uy, qué
con
bueno.
Una crema de tomate en aceite italiano, que es una locura y facilísimo de hacer también, que cocinar es muy fácil, y yo creo que muchos lo están descubriendo ahora que estamos en casa, que no nos queda,
sí,
otro remedio que estar en casa confinados, y descubrir que cocinar es importante, rico y relajante, muchos lo están descubriendo ahora. Pues mira, lo primero que vamos a hacer es con esa pieza de lomo de cerdo, que además podemos hacer una pieza grande y guardarla en el frigorífico,
sí,
luego una vez cocinado este plato para tomarlo dentro de 2 o 3 días. Vamos a saltimentar el lomo y lo vamos a marcar en una sartén durante 2 o 3 minutos por cada lado, incluyendo los laterales.
Sí.
Después esta pieza la vamos a transferir a una bandeja de horno con medio vasito de vino blanco y lo vamos a cubrir con papel de aluminio.
Sí.
Lo introducimos 15 minutos a 170 grados para que se haga nuestro lomo. Y mientras, en una sartén vamos a preparar una rica salsa con un poquito de aceite de oliva, en la misma sartén donde hemos marcado el lomo,
uh-huh,
vamos a añadir un par de cucharadas de aceite más y vamos a rehogar una cebolla cortada en pequeños dados con unos ajos muy picaditos. Cuando veamos que comienza a ablandar y a estar brillante, vamos a rehogar unos tomates cherry junto a unos tomates secos en aceite que lo solemos encontrar en los supermercados. Sí. Y lo vamos a cocinar todo junto durante uno o dos minutos más. Cuando ya vemos que todos estos ingredientes se han unificado y vemos que ya se han empapado unos de otros y se han mezclado estos sabores, vamos a añadir unos daditos de bacon y unos daditos de piña pues recién cortada, o si la tenemos en lata también nos puede
también nos sirve.
Los vamos a añadir esas sartén, los vamos a mezclar. Luego vamos a añadir un poquito más de vino blanco y vamos a dejar unos segundos que evapore el alcohol. Seguido ponemos una cucharada generosa de mostaza en semillas, un poquito de leche evaporada y crema de nata si tenemos. Vamos a dejar que todo esto hierva suavemente durante unos 3 o 4 minutos hasta que veamos que la salsa ha espesado ligeramente. Vamos a retirar la carne del horno y los jugos que han soltado, que están en la fuente, los vamos a verter en la sartén con todo, con toda esta salsita. Lo vamos a unificar, vamos a cortar nuestro lomo de cerdo en rodajas y lo vamos a incorporar a la sartén. Dejamos que se cocine todo junto, que se termine de hacer durante uno o dos minutos, que repose, y servimos nuestro lomo con esta salsa, un poquito de hierba seca que tengamos de orégano en casa o de salvia seca, cualquier planta italiana seca que tengamos, nos va a servir pues para terminar de darle sabor a este lomo de cerdo, que de verdad, una vez lo pruebes, lo vas a amar para siempre, porque es súper, súper rico, Eli.
Me gusta mucho a mí el lomo de cerdo. Oye, ¿estas dos recetas las encontramos en gastromantes.com?
Ahí las tienes en gastromante.com, que es de lo que hemos comido esta semana. Porque aquí
se aprovecha todo.
Cuando le cuento a mis amigas, porque luego lo puedes separar o con unas judías verdes, o te guardas parte del lomito que te ha sobrado, sí, y al día siguiente lo preparas pues con un arroz blanco, con un poquito de pasta troceado, con una patata asada, en fin. Puedes hacer muchas
maravillas
cosas con el mismo plato.
Ya lo creo. En fin, que yo me apunto a las dos recetas y que nadie se preocupe si no ha podido coger exactamente los ingredientes y demás, porque todo está en gastromantes.com, que es el blog que tiene Marga García y que es fantástico con sus fotos, sus pasos, sus cantidades, en fin, todas estas cosas que a nosotros nos encanta. Marga, un placer como todas las semanas. La que
igualmente,
viene más.
Venga. Igualmente, un besazo, Eli.
Un besazo. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid.
Es la una. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Los contagios por COVID-19 siguen aumentando en España, con más de 188.000 casos confirmados. En las últimas 24 horas han fallecido otras 585 personas. Recordemos que el Gobierno ha ordenado a las comunidades autónomas contabilizar solo las muertes con contagios confirmados. Marta Zúñiga.
Así es, la nueva orden busca conseguir además más detalle de información ante el incremento muy sustancial de la capacidad de hacer PCR. No se hace nada especialmente extraño, ha dicho el coordinador de alertas de emergencias sanitarias, Fernando Simón.
En cuanto a la nueva orden, lo que se busca es conseguir más detalle de información para poder valorar correctamente tanto las nuevas situaciones que se van generando por las pruebas nuevas que se están aplicando, fundamentalmente los test serológicos, y el incremento muy sustancial en la capacidad de hacer pruebas PCR que se ha vivido en los últimos días, incluso más de una semana.
El epidemiólogo ha explicado que el Ministerio está tratando de corregir las series históricas para que las fuentes de información sean homogéneas. Por eso se está empezando a pedir a las comunidades autónomas, ha dicho, información más detallada. En cuanto a los fallecidos en las últimas horas, la cifra es de 585. Es un leve repunte respecto al día de ayer.
En Madrid también suben los contagios y las muertes por el virus, pero hay 52 pacientes menos en las UCIs y casi un millar de altas más. La sanidad madrileña, por cierto, suma una nueva víctima mortal de la pandemia. Se trata del director médico del Hospital Santa Cristina de Madrid, que se convierte en el cuarto profesional sanitario fallecido en la región por coronavirus. Se dispara la delincuencia en Internet. La Policía Nacional ha detenido a un adolescente de 16 años acusado de numerosos ciberataques. Lupe Ortiz.
Sí, un precoz hacker que operaba desde 2019 había conseguido penetrar en empresas y entidades nacionales e internacionales, entre ellas una aplicación sanitaria para robar datos. La policía lo pilló infraganti en una de esas intrusiones informáticas cuando acudió a detenerle. Pilar Ayué, comisaria principal principal.
Los ciberagentes han constatado que este pirata informático entró en una aplicación sanitaria donde pudo acceder a algunos datos personales de varios usuarios, pero también accedió a plataformas de gestión de educación, logrando el acceso a datos personales de profesores y alumnos. Precisamente en el momento de su arresto fue sorprendido in flagranti realizando una incursión en las bases de datos de una empresa de mensajería.
De nuevo, fin de semana con la misma advertencia de la prohibición de desplazamientos a segundas residencias. Hay controles de tráfico y radares. La Guardia Civil denuncia que hay personas que suben a las redes la localización de esos controles, impidiendo su efectividad y perjudicando que se proteja la salud de todos.
La Fiscalía General del Estado investiga la gestión de la pandemia en 38 residencias de mayores de todo el país, la mayor parte de ellas, aquí en la Comunidad de Madrid. El líder de UGT en nuestra región, Luis Miguel López Reillo, ha pedido por carta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso más protección para los trabajadores de estos centros.
Queremos que se hagan test PCR a todos los trabajadores de esas residencias. Estamos diciendo que todos los trabajadores y trabajadoras tengan los EPIs correspondientes, que no está siendo así. Estamos diciendo que esos trabajadores y trabajadoras, si no tienen estas condiciones, pueden ser una vía de contagio para los usuarios que son los más vulnerables.
Un problema del que se ha hablado también en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid sobre la gestión del Gobierno municipal en esta emergencia sanitaria. Mar García.
Mano tendida de la oposición que le pide al Gobierno más crítica. Recuerda la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, al alcalde que hay que mirar en todas las direcciones, incluidas las residencias. Recuerda el socialista Pepo Hernández Almeida que nadie estaba preparado para esto, ni tan siquiera el Ayuntamiento. Y pide el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, reducir gasto innecesario. Son sonidos del Pleno.
74% del total de los fallecidos de Madrid se han muerto en las residencias que dependen de la Comunidad de Madrid. Y no he oído nada. ¿Crees que harías lo mismo si estuviera gobernando Gabilondo en la comunidad? ¿O crees que harías lo mismo si estuvieras en la oposición y Manuela Carmena estuviera aquí sentada como hace menos de un año?
La falta de previsión de equipos de protección ha permitido contagios entre el personal de emergencias. Se cometió el error de no desinfectar.
Que el gasto público se gaste en lo que es de interés general para todos. Terminar con el gasto político innecesario, con la grasa y con el despilfarro de recursos públicos.
Recetas sociales y económicas de la oposición en este primer pleno durante el confinamiento.
Una sesión en la que el alcalde José Luis Martínez Almeida ha querido poner en valor el comportamiento de los ciudadanos en esta emergencia sanitaria. Por ello, el ayuntamiento les va a reconocer con la medalla de oro de San Isidro.
No hay que hacer distinciones entre los héroes, porque héroes son todos aquellos que cumplen con su deber y su responsabilidad al margen de la situación personal o profesional en la que se puedan encontrar en cada momento. Héroes son todos aquellos que desde su conducta nos ayudan a construir un futuro mejor. El pueblo de Madrid en estos momentos es un héroe. Así que para ellos la medalla de oro este año de la Ciudad de Madrid.
Es todo, siguen informados en ondamadrid.es.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Pues, alcaldes, vamos a pedirles que nos hablen de ese momento de solidaridad.
El pueblo de Madrid siempre, siempre está a la altura y yo creo que se está demostrando.
Ese alcalde con una batuta que dirige la música, ¿no?, que hace posible la estructura de la organización.
En muchas ocasiones, a lo largo de la historia, Madrid, esta ciudad que es de todos, ha demostrado esa capacidad de reacción, de solidaridad.
Que si algo caracteriza a los madrileños es son solidarios.
De todos, y eso es lo que está haciendo en estos momentos la Ciudad de Madrid, y es lo que hizo el 2 de mayo, y es lo que hizo cuando los terribles atentados del 11M.
El alcalde, como es lógico, es el más cercano, es el más criticado, pero es al mismo tiempo el punto de referencia que todos queremos.
Que los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos una obligación, estar a la altura de los madrileños.
Onda Madrid, siempre juntos. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
7 minutos pasan de la 1 de la tarde. Aquí seguimos los de Buenos Días Madrid, aunque ya hay algunos que dicen que teníamos que empezar a dar las buenas tardes. Es que esto es un lío, Belén Almonacid. Si nos llamamos Buenos Días Madrid, no podemos dar las buenas tardes. Tenemos que seguir diciendo buenos días.
Exacto, yo tengo que dar los buenos días, porque además yo soy de la opinión de que está aquí. No se come.
¿Verdad?
No se dan las buenas tardes y anda que no nos queda.
Pues a nosotros un ratito, porque yo estoy comiendo a unas horas que son realmente inhumanas. Pero bueno, oye, luego se me hace muy cortita la tarde.
La
claro,
verdad,
empalmo con la merienda, con la cena.
Es que con tu invento de la máquina expendedora de cocina.
Bueno, qué gran invento, por favor, comiendo, esto hay que explotarlo ya.
Comiendo ya constantemente, ¿eh?
Sí.
Mira, cocidito madrileño, ahí está mi Juanjo Ceballos. La gracia y sal
que al cocidito madrileño. Oye, que si a mi máquina de expendedora de cocido le añado además música, mientras te va saliendo el cocidillo allí.
Imagínate.
Oh,
bueno,
esto va a ser el invento del año, perdona.
Tú tienes tu cocido en máquina expendedora.
Me veo con Javi, el Nobel.
Javi a las 10 de la mañana le había añadido las piparras y los pepinillos en vinagre.
Sí, señor.
Pero que tengo también a Carlos desde Villa del Prado, que nos dice que en la máquina expendedora de cocido madrileño hay que poner también, me dice Eli, acuérdate de poner una opción de poder elegir entre pan de pueblo o pan sin gluten.
Nos vamos viendo arriba, señores. El pan, a lo mejor cada uno que se lleve el suyo. Es que ya la máquina expendedora esta va a ocupar más que el ordenador de Google. O sea, va a tener que ser la super máquina.
Poco más menos.
Bueno, todo se andará. A lo
no
mejor,
dejes
rebanadillas.
Esta idea tan buena, te dice Carlos. Y un abrazo virtual nos da.
Gracias, Carlos.
A todos.
Me la apunto.
Apúntatelo.
Voy añadiendo cosas a mi máquina. Verá cuando se entere Martín Romo,
sí,
que estará en casa mordiéndose las uñas y diciendo, ¿cómo no estoy yo? Porque va a ser el primer negocio que prospere de todos los que hemos puesto en marcha en este programa de manera, en fin, imaginaria, porque luego nunca rematamos.
Bueno,
esta vez voy a rematar.
Remata.
Lo que te digo.
Y luego te acuerdas que te he contado que Mamen dice que estaba empezando a tener cierto grado de dependencia con nosotros.
Bien, ¿vale? Mamen, bien.
Esto la estaba afectando. Bueno, pues de repente ella se acababa de levantar a las 10 de la mañana. Bueno, llevaba un ratito levantada,
sí,
pero tenía que apañar a los niños y demás. Y se ha escuchado por la radio que hacíamos referencia a ella y nos ha escrito. O nos
acabo
ha
de oír tu referencia en la radio, ¿eh? Entre que me he levantado, no sé qué, los chicos, el esto, lo otro, la radio la tengo en el bolsillo. Y bueno, pues nada, que no acabo de abrir ahora mismo el móvil. Oye, que tengáis una buena mañana y aquí estoy escuchándoos como todos los días. Muchísimas gracias. Y lo dicho, venga, vamos a por ello. Un beso.
Gracias, Mamen. Mira, a mí me encanta imaginarme dentro del bolsillo de Mamen. Oye, ¿podemos preguntar el lunes a los siguientes dónde nos llevan? Porque claro, claro, nosotros vamos por ahí dando vueltas por el mundo y no sabemos muy bien. Unas veces vamos en un coche, otras veces estamos fijos en una cocina, otras veces vamos en un bolsillo, claro.
Yo también llevo la radio en el bolsillo. La radio no, el móvil con los cascos, pero con la radio sintonizada y la llevo en el bolsillo
muy
también. Siempre por casa, allá donde voy.
O sea, que te llevas a ti misma en el bolsillo.
Me llevo a mí misma, bueno, a mí misma. Misma no, porque no me escucho mientras estamos en emisión.
Pero bueno, que estás ahí también
pero
metida
sí,
en un bolsillo.
Pero yo siempre, la radio siempre a todas partes.
Claro,
y cuando
sí,
no, el audiolibro, que ya sabéis que
bueno,
con esto.
Sí,
así que yo
es una
soy
viciosa de los audiolibros.
Del bolsillo también, me lo llevo, me lo meto en el bolsillo. Uh-huh. Además, si no llevo bolsillo, me siento, no sé,
qué
hacer.
Rara.
Claro.
Bueno.
Sí, voy a tener que llevar riñonera en casa.
Mira qué bonita. Qué bonito complemento, la riñonera.
Ojo que están muy de moda otra vez, ¿eh? Han vuelto las riñoneras y ahora son lo más.
Lo más.
Sí. Bueno,
creo que tengo una yo por casa.
Lo que
la
pasa
voy a
que
recuperar.
Se llevan así en bandolera.
Ah, pero eso es ya más complicado. Yo la riñonera, como su propio nombre indica, la llevo en el riñón.
Pues la moda es la moda. Ahora la riñonera se lleva así atravesada.
Ay, por Dios.
Qué fashion.
Que me
son
estoy quedando
dos.
Un poquito para atrás. No, yo muy poco fashion y un poquito
verdad.
Antigua, pero bueno, bien, vale. Más oyentes.
Venga,
¿tenemos algún
uno
otro?
Más y lo dejo, que después tenemos que unir Madrid con Tenerife.
Madre mía.
Nada más y nada menos. A través de las ondas para felicitar a una persona muy especial que nos ha llamado su madre, que nos ha llamado Amelia. Antes, Marta, creo que se va a felicitar a sí misma.
Ah, mira.
Bueno, quería contaros que mi plan estrella para este fin de semana es celebrar mañana sábado mi cumpleaños. Así que tengo una videoquedada con familia y amigos y bueno, pues descorcharemos mi perro y yo una botella de cava y brindaremos pues por la salud de todos. Y quería daros las gracias por hacernos este encierro mucho más llevadero. Y bueno, pediros también si podríais poner la canción Viva la Vida de Coldplay para darnos a todos un poquito de ánimo, sobre todo a los que lo están pasando peor y a los que, bueno, pues tienen que lamentar alguna pérdida. Así que mucho ánimo para ellos, saldremos de esta y un beso enorme a todos.
Marta, felicidades por anticipado. Me estoy imaginando al perro descorchando esa botella de cava, ¿eh? Allí sentado en un sillón con las piernas cruzadas
que hay perros saboreando. Muy habilidosos, ¿eh? Hay perros que hacen de todo.
A ver, descorchará Marta y Chico, que es como se llama su perro.
Sí, ya estamos,
si acaso
ya está.
Beberá un poquito.
Ya llega la realista. No nos deja soñar. Tranquila, yo veo a Chico allí sentado. ¿Sabes? Con una patita apoyada en el reposabrazos del sofá, las piernas cruzadas, la copita de cava, brindando con Marta, los dos allí,
y haciendo chin chin.
Claro, claro que sí. ¿Por qué no vamos a soñar?
Oye, y funcionan estos cumpleaños virtuales, funcionan, ¿eh?
¿Sí?
Yo lo digo por experiencia propia, ¿eh? Que,
¿has cumplido años?
No, yo
no has dicho nada.
No he cumplido
años.
Bueno. Los voy a cumplir confinada, seguro, lo tengo clarísimo, pero bueno, que funcionan.
Uh-huh.
Muchísima gente a la vez en videollamada, una locura, muchas horas, pero funcionan.
Pues mira, qué bien, oye, encantados de la vida. Pues Belén, vuelve dentro de un rato con el cumpleaños y Clara, tú tienes que contarnos el resultado de la encuesta.
Pues os voy a contar y además, bueno, pues me gusta, dentro de lo que cabe, me gusta el resultado, porque hoy preguntábamos sobre el estado de ánimo en el confinamiento. Teníamos tres respuestas posibles: bueno, malo o con altibajos.
Sí.
A ver, malo, solo el 3%.
Ah, bien.
Así
bien.
Que, bueno, esto está muy, muy bien. Con altibajos el 50%.
Ahí estoy yo.
Por otra parte, es muy lógico.
Yo soy un poco altibajos ya de natural.
Días mejores, días peores.
Sí, claro.
Bueno, ojalá sean más los buenos.
Los buenos.
Y un 47%, pues dice estar muy bien.
¡Qué bien! Oye, estupendo. Pues me alegro muchísimo
claro
de cómo
que
ha ido
sí.
esto. Estábamos en la etapa de ajuste, hemos quedado
estábamos
antes,
en
¿no?
La, sí, en la etapa de ajuste, la etapa en la que, bueno, pues nos empezamos a adaptar al día a día, las restricciones, a crear esas nuevas rutinas. Seguro que en todas las casas ya hay ciertas tradiciones, ciertas pautas, horarios o nuevas rutinas, pues la hora del juego de mesa, la hora del ejercicio en familia,
la hora de bailar,
la hora de cantar canciones, porque hay muchísima gente que está sacando el talento afuera en estos días, y se espera, de alguna manera se espera también con ganas que llegue esa hora en la que pues haces algo bonito, ¿no? Con la gente con la que estás, con la que compartes o a través también de esas videollamadas.
Tú sabes que hay mucha gente ya que no utiliza el reloj y que se va guiando por aplausos.
Ajá.
Aplauso a las 8 de la tarde. Ya me tengo que poner, aplaudo y me tengo que poner a hacer la cena. Luego tienes al típico vecino que a las 12 del mediodía pues hace no sé qué, dice, ¡oh, las 12 del mediodía!
Eso es. Estamos viviendo un momento histórico y seguro que recordaremos en el futuro esas 8
seguro.
De la tarde de cada uno de estos días de confinamiento, los aplausos. Bueno, es que la verdad es que a mí me recorre un escalofrío, ¿eh? Cada vez que pienso en esto con proyección, cómo lo recordaremos cuando todo pase. Bueno, pues es un momento histórico.
Pues yo espero que el año que viene para estas fechas podamos recordarlo como cosa pasada. Muchas gracias, Clara. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, te aplaudimos. Porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II. Te aplaudimos.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado.
Qué bien se está en casa escuchando la radio. qué importante es en este momento la radio. Me alegro que estéis ahí.
Hola, buenos días. Estoy en cuarentena, como todos los españoles.
Yo quiero transmitir mucho ánimo a toda la gente que está enferma.
Un beso para todos los amigos.
Onda Madrid.
Buenos días. Mira, mi canción para esa lista que estáis haciendo.
Hola, buenos días. La gente es muy imprudente de salir por las calles, de verdad.
Muchas gracias a todos por escucharme.
Como dices que pongamos sugerencias, a mí me gustaría poner la mía.
Y bueno, y muchísimas gracias a todos vosotros por estar trabajando y hacernos pasar el día a día. Gracias, un saludo.
Por favor, quisiera que me aclaren, porque es que esto me imagino que le está pasando.
Alonso y yo os decimos que os quedéis en casa.
Sois geniales, seguid así para entretenernos. Y nada, buena salud a todo Onda Madrid.
Siempre juntos.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en Buenos Días Madrid llega el momento de asomarnos al sillón bol de Rodrigo de Pablo, compañero de deportes y director del partido de las 9. Rodrigo, buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Muy buenas.
Que hoy lo digo a conciencia, que ayer tuvimos debate en la redacción. ¿Qué tenemos que decir? Sí, buenos días, bueno, buenas tardes. Es que nos llamamos buenos días. Claro.
Claro, yo por eso he dicho muy buenas, porque es que me parece raro decir buenos días a esta hora. Si quieres, puedo, ¿sí?, decir, podemos pactar, saludarnos, como lo hacía el más grande de la prensa radiofónica deportiva. Saludos cordiales.
Ah, mira, salud. Pero es que yo no soy muy mala imitando. No. ¿A ti te sale con su voz o no?
No. Y no lo haría en público porque me pondría el pudor, pero es una fórmula neutra que podemos utilizar tú y yo.
Saludos cordiales. Venga, pues vamos a ello. ¿Qué historia me traes hoy relacionada con el mundo del deporte?
Pues es una historia que es muy de estos tiempos porque estamos en primavera. En la primavera siempre ha sido la temporada alta de los runners. Y este año se han cancelado todas las carreras, pero pasado mañana va a tener lugar una muy especial. Se trata de la primera carrera bajo techo solidaria que va a transformar los pasos de los participantes en ayuda económica. Dinero que la Cruz Roja va a destinar a mitigar el impacto que la crisis está teniendo en el empleo. El objetivo es alcanzar los 10 millones de pasos para recaudar al menos 50.000 euros y la carrera, que no la competición, será, como digo, el domingo entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y nadie mejor para apadrinar esta iniciativa que Martín Fiz.
Vaya.
Oro mundial y europeo en maratón.
Hombre, casi nada al aparato. Martín, muy buenos días.
Buenas tardes y saludos cordiales.
¡Ah, mira, qué bien te ha salido! ¡Te ha salido fantástico!
Sí, bueno, ha salido. Hay que tener buen humor y seguir hacia adelante.
Oye, yo creo que debíamos, Ceballos, debemos coger este corte y ponerlo todos los días, ¿eh? A Martín haciendo su invitación. Martín, bienvenido. Oye, ¿cómo surge esta idea y cómo se puede participar?
Bueno, surge desde la plataforma, la compañía energética EDP, que tiene varias plataformas, que por ejemplo yo empecé con ellos, soy embajador de la marca, como Comparte tu Energía, intentando porque la gente que tiene alguna invidencia pues puedan salir a correr o a caminar por las calles de sus ciudades, y para eso requieren de, de guías, y ahí empezamos a tener guías, a tener un llamamiento a gente que quería hacer de guías, y así empezamos. Pero esta vez hay otro problema que nos concierne, que es a lo que estamos todos, que estamos viendo que estamos en cuarentena, pero esta cuarentena ya es más de 40 días, estamos confinados en nuestras casas, tiene que haber un líder, tiene que haber gente que tire hacia adelante, sobre todo esas personas que están en casa haciendo una vida totalmente sedentarismo, y lo que queremos es, pues, por medio del correo de hábitos de vida saludable, que con esta gran idea compartida entre EDP y la Cruz Roja, crear la primera carrera indoor de EDP echa un cable, y para eso estamos todos, para intentar echar un cable, y todos los pasos que a partir del domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, las personas vayan dando, se transformen en una ayuda económica para la Cruz Roja.
Uh-huh. Oye, Martín, Rodrigo lo sabe los oyentes de Buenos Días Madrid, yo soy un poco más que runner, soy stepper, es decir, yo correr poco, andar, oye, me ando mis 10.000 pasitos al día, también te lo digo, ¿sirvo yo también o tengo que correr?
Sí. No, servimos todos. Aquí estamos para la gente que se inicia al deporte, la gente que se inicia a caminar. Hay que empezar, el ser humano empezó gateando, luego echó a caminar y al final muchos hemos acabado corriendo.
Sí.
Por lo tanto, aquí esta iniciativa está abierta a todo el mundo en general que quiera sumar. También es verdad que hay que llevar unas pequeñas pautas para ese día, porque,
sí,
por ejemplo, estamos metidos en... Hay gente que está metido en pisos de 30 a 40 metros,
claro,
cuadrados. Caminar durante, por ejemplo, una hora en la misma dirección, pues te puedes acabar lesionado de la cadera, de la rodilla, del tobillo. Hay que intentar cambiar un poco la dirección, no siempre coger en el mismo sentido y en la misma dirección. Uh-huh. Al final lo que tratamos entre todo el mundo que estamos ahí confinados, pues sumar esos 10 millones de pasos. Yo, por ejemplo, esta mañana he salido a caminar. Ha salido, cuando se digo ha salido,
sí,
es la forma que tengo de hablar.
Sí,
a la terraza, por casa, y ya he hecho unos 6.000 pasitos. Con lo cual, entre unos y otros, a esos 10 millones de pasos vamos a llegar. ¿Y por qué se ha puesto 10 millones de pasos? Mm. Porque el confinamiento está siendo duro y, claro, había que poner un reto arduo y duro, como es intentar,
claro,
llegar entre todos a los 10 millones de pasos.
Mm-hmm.
Que 10 millones de pasos, para que la gente sepa, vamos a donar 50.000 euros entre todos si llegamos a esa cifra.
Que está muy bien. Oye, ¿cómo se cuentan los pasos?
Bueno, los pasos se van a contar por aplicaciones. Uno tendrán relojes con actividades, otros tendrán teléfonos que te miden la actividad,
sí,
y con esas, y otros tendrán podólogo, la gente mayor que muchas veces salen a caminar y se han comprado un podólogo, pues para saber los pasos que realizan, y al final pues te metes en las redes sociales, en las redes sociales abiertas, como pueden ser Instagram, Facebook y Twitter, pones el hashtag EDP123 a correr y luego pones el hashtag con los pasos que has dado. Por ejemplo, si tú has dado hoy 1.000 pasos, pondrías el número, el hashtag 1000100,
sí,
echa un cable.
Ah,
y
muy así, bien.
Y una fotografía que evidentemente de los pasos que has dado.
Ah, perfecto.
Es muy sencillo.
Es muy fácil,
Y es bonito y entretenido.
Ya lo creo. Rodrigo, que vas a tener que levantar el culo del sillón bol.
Sí, yo hasta el domingo voy a estar aquí sentado porque estoy muy bien, pero el domingo voy a correr o voy a andar seguro. Yo tengo alguna duda de aprendiz de runner casero para Martín. Por ejemplo, Martín, nunca en calcetines ni con calzado de andar por casa, ¿no? Siempre en zapatillas, aunque molestemos un poco más al vecino.
A ver, vamos a ser un poco serios en este confinamiento.
Sí.
Yo salgo todos los días al balcón a aplaudir a las 8 de la tarde. Y hay veces que veo a esa vecina que antes te gustaba, pues que ahora te gusta un poco menos porque siempre le ves con el mismo atuendo, con el mismo pijama. Yo creo que hay que cambiarse. Si, por ejemplo, este domingo vamos a hacer una actividad deportiva, no vamos a llevar un dorsal, pero vamos a hacer una actividad deportiva y hay que ponerse con ropa competente, con ropa deportiva. Unas zapatillas de correr o unas zapatillas de deportivas,
uh-huh,
y unos calcetines y ropa para correr o para caminar. Oye, chándal, estamos en ello. Chándal, no, mejor en corto, porque yo suelo decir, el éxito de esta competición también es intentar hidratarse durante la actividad. ¿Y el por qué? porque estamos en casa y en casa, quieras que no, a menos de 20 grados centígrados no te baja la temperatura. Por lo tanto, yo sugiero que durante la actividad física en casa deberíamos de beber un poquito. Uh-huh. Pero sobre todo, estar todos los días coqueto, desde que te levantas, lavarte la cara y elegir la vestimenta, la indumentaria que tú veas precisa.
Y luego, Martín, tengo otra duda, porque no muchos vivimos en una casa lo suficientemente espaciosa, ¿no?, como para poder correr moviéndonos del sitio. ¿Correr o andar sin moverse es igual de efectivo que desplazándose? ¿Se ejercita igual el cuerpo? ¿Es igual de sano?
Sí, es igual que de sano, ¿no? Cuando hemos empezado, cuando empezamos con el confinamiento, la gente se atarulló mucho. ¿Qué hago yo las 24 horas del día despierto, sin hacer nada? Y total, bueno, vamos a hacer una rutina diaria, y dentro de esa rutina diaria, una hora, por ejemplo, de deporte. Pero claro, una hora, yo suelo decir, que una hora de deporte, si luego las horas que tenemos de luz las pasamos viendo series y telenovelas, eso es totalmente una vida totalmente sedentaria. Hay que levantarse cada poco tiempo del sofá. Yo eso le digo a mi madre, cada poco tiempo te levantas del sofá porque se te pueden hinchar los tobillos, las piernas, los brazos, y al final queremos arreglar un problema por una parte podemos tener problemas por otra parte. Por lo tanto, yo creo que aparte de una rutina deportiva, había que hacer tareas domésticas, de todo un poquito para estar entretenido y a la vez activo.
Pues fíjate, tienes razón, Martín, porque estoy pensando en el famoso síndrome de la clase turista, de los aviones, ¿no? Donde te dicen, hay que levantarse cada 2 horas y dar aunque sea un paseíto por el pasillo del avión. Claro, si en casa estamos sentados todo el rato y no nos levantamos más que ciento en viento, a lo mejor para ir al servicio o lo que sea, podemos sufrir el mismo síndrome.
Efectivamente, el mismo síndrome, efectivamente.
¿Te das cuenta, Rodrigo?
No, ya lo tengo claro, ya sé cómo lo voy a hacer el domingo. Y luego sí que
oye,
tenía
Rodrigo, sí, no me falles, ¿eh? Dime. Échame un cable, ¿eh? El domingo quiero
no.
un cable, ¿eh?
Tengo las zapatillas ya a la vista, las zapatillas que tantas ganas tengo de calzarme y me voy a equipar como corresponde y lo voy a dar todo. No sé hasta dónde voy a llegar, pero lo voy a dar todo. Y luego, Martín, sí que quería hacerte otra pregunta, que esta tiene que ver más con la crisis. Si no me equivoco, tú formas parte de la organización del Maratón de Vitoria, que iba a ser en mayo y que ha tenido que ser cancelado, lógicamente. ¿Cómo es desde dentro esa vorágine de devolver inscripciones, cancelar compromisos publicitarios, buscar fechas alternativas? Todo esto de lo que oímos hablar tanto, ¿no?, de las cancelaciones, aplazamientos, todo eso, ¿cómo se vive desde dentro?
Bueno, es muy estresante, pues porque claro, tú cuentas con un dinero económico para empezar a tirar, para empezar a organizar lo que es un evento deportivo, por ejemplo el EDP, el Rock and Roll EDP de Madrid, que también ha sido aplazado. Bueno, en fin, todos los eventos deportivos han sido aplazados al mes de septiembre y octubre, y es una locura. Lo que pasa que lo que estamos percibiendo que los atletas que se han inscrito están siendo muy muy coherentes, muy respetuosos, porque ven el problema que nos concierne, que no se puede hacer nada, que no ha sido un problema de organización, sino ha sido un problema de esta pandemia que nos está asolando, y no están aplazando o cancelando inscripciones. ¿Qué nos puede pasar? Pues que todos, y hay que pensar así, todos somos optimistas con esta causa, con este problema. Todos nos hemos ido al otoño para hacer los eventos, y esperemos que esta pandemia finalice y que luego pues estos eventos se puedan realizar. ¿Cómo se pueden realizar? Pues pensemos que el Maratón de Madrid tiene 8.000, 10.000 participantes. ¿Cómo vamos a salir? Si hay que mantener una distancia de 1,5 metros de un atleta a otro atleta, en fin. Se está haciendo un nuevo reglamento, claro, ahora hay que un poco pues estar a lo que estamos, ¿no? Al problema que estamos teniendo y al problema que se nos viene encima, pues con un nuevo reglamento.
Bueno, pues ahí vamos a dejar a Martín Fiz. Importante también, Martín, que no lo hemos dicho, antes de ponernos a hacer el reto que nos proponéis, que además es un reto, repetimos, muy solidario, que va a ayudar a muchísima gente, un poquito de estiramiento, ¿no?
Sí, vamos, totalmente. Antes de empezar, hay que hacer un pequeño estiramiento, los básicos, estiramiento para los tobillos, sobre todo para las caderas, los gemelos y los cuádriceps, para que no nos dé ningún tipo de tirones ni de calambres musculares. Pero lo importante es que según vayamos haciendo esta actividad deportiva, esos pequeños detalles que es como podéis llegar a ser en la hidratación, que muchas veces sí. Fallamos. Y cuando digo también hidratación, si tengo un 15 segundos, que también vamos a los supermercados y compramos, que está muy bien comprar zumos de tetabric, pero eso muchas veces esos zumos tienen demasiada azúcar y tampoco es bueno. Por lo tanto, vamos a la frutería, vamos a comprar unos pomelos, unas fresas, unas manzanas, vamos a hacernos los zumos, que ahora tenemos tiempo de sobra, para hacer el desayuno, la comida, estamos haciendo de cocinitas, estamos haciendo de cocineros y por lo tanto yo creo que es el momento apropiado pues para aprender cosas nuevas.
Claro que sí, y luego también importante que no tenemos por qué hacer todos los pasos todos seguidos, ¿no? Podemos hacer paraditas con tal de que a las 2 de la tarde subamos nuestro hashtag con la prueba, que no tenemos que pegarnos ahí una pechada de 2 horas sin parar un minuto. Oye, cada uno dentro de sus posibilidades.
Hay que parar un poquito, claro. vamos a hacer la comida, andamos media horita, hacemos la comida, andamos otros 10 minutos, vamos al baño, limpiamos un poco los cristales, todo suma. Lo importante es sumar pasos y que a las 2 de la tarde tú mires el reloj, mires el teléfono, mires el podómetro y digas, ahí va, pues llevo tantos pasos.
Bueno,
para que la gente sepa lo que anda.
Recordemos, Martín, yo una vez que he hecho ya esa fotografía con mi teléfono donde me marca los pasos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a recordarlo a los oyentes.
En nuestras redes sociales, que estén las redes sociales abiertas, que no estén en privadas, tanto en Twitter, Instagram o Facebook, marcar el hashtag EDP echa un cable, sacar la fotografía de lo que hemos hecho y poner en números, por ejemplo, 100, 1000 pasos, echa un cable.
Muy bien, pues ahí...
Con esto ya tenemos suficiente. Así tenemos ahí todos los pasos de todas las personas que vamos a correr, a caminar y a hacer esa actividad deportiva. Para lo mismo.
Bueno, pues contad por lo menos con... no me voy a venir muy arriba. 5.000 como mínimo pasos míos, pero intentaré que sean un poquito más. ¿De acuerdo?
De acuerdo, fenomenal, todo suma.
Claro que sí, Martín Fiz, uno de nuestros grandes del deporte español. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por esa iniciativa solidaria. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Rodrigo de Pablo, que mucho estás tardando tú, en calzarte las deportivas. ¿Ya podías empezar hoy un poquito de entrenamiento? No sé, chico. No estaréis sentado hasta el domingo.
Veo tus 5.000 pasos y subo a 6.000.
Venga, pues estoy por subir ya 6.500, fíjate.
Venga, se abre la puja.
Venga, 6.500, ¿te apuntas? Que el lunes luego yo te hago que subas la foto,
Venga.
Venga, pues yo también la mía. Venga, reto en antena, que además esto queda ya para los restos. Oye, ¿alguna otra noticia que nos quieras contar?
Bueno, hay una importante. Ya decíamos ayer que la federación iba a decidir el criterio para elegir los clubes que irían a Europa de cancelarse el final de la liga. Pues bien, Rubiales dice que se mantendría la clasificación tal y como está ahora y eso significa que el Barça, el Madrid, el Sevilla y la Real irían a la Champions y que el Getafe y el Atlético de Madrid se quedarían con el premio de consolación de la Liga Europa. Ojo a las declaraciones en Onda Cero del presidente azulón Ángel Torres en contra de la federación.
Pues no lo entiende nadie porque nadie le ha pedido la lista. Sobre todo porque no hay prisa, es decir, si se ha dado para presentar toda la documentación, serán 3 meses y alguien se saca hoy con no sé qué interés. Nosotros queremos jugar y como tenemos todas las fechas, de aquí a diciembre, a enero, hasta que haga falta, no empieza la siguiente liga hasta que no se termine esta. Y el Getafe es un equipo que lo que se gane se lo tiene que ganar, como siempre, en el terreno de juego. Esto retrocederá porque no tiene ningún sentido. Primero, porque no tiene autoridad y nadie les ha pedido la lista.
Pues sí que está enfadado.
Está enfadado y sí, tiene sus motivos. Te iba a decir que el Atlético de Madrid también ha mostrado su disconformidad y dice que defenderá sus intereses y prima la idea de Rubiales. De todas formas, la UEFA podría cursarle una invitación para que juegue la Champions. Y por su parte, la Liga ha dicho que la federación no tiene competencias para tomar este tipo de decisiones. Ya sabes, Eli, que si Rubiales dice blanco, Tebas dice negro.
Sí.
Y yo en esto estoy más con Tebas y con Ángel Torres. Es absurdo dejar una competición a medias y empezar otra. Para eso quizá mejor retrasar o cancelar una, pero acabar la que está en curso.
Pues como tú eres el que sabes, yo estoy contigo. ¡Hala! Ya está, directamente. Oye, que el lunes esa foto, ¿eh?
Venga, el lunes El lunes te la mando, pero por privado, ¿eh?
Venga,
sin presumir.
Bueno, ya veremos. Luego nosotros somos muy de subir las cosas a las redes sociales. Pero bueno, que como los vas a superar, pues no hay ningún problema. Y yo también. Así que, Rodrigo de Pablo, compañero de deportes, director del partido de las 9. Muchas gracias y feliz fin de semana.
Buen fin de semana para todos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, que tenemos cumpleaños, como todos los días. ¿A qué pequeñajo felicitamos hoy?
Hombre, hoy pequeña... A ver, una cosa te digo.
Ayer todas... me dijiste que ponías parchís porque era el cumpleaños de un niño de un año. Ya, y ahora hemos vuelto a poner parchís, con lo cual yo deduzco que es de un pequeño. Porque bueno, si es de un mayor, pues no sé qué decirte.
Pues yo te digo una cosa. Es que es la versión de cumpleaños que tenemos ahora mismo aquí
por
a disposición.
Favor.
Pero
Happy
estoy
Birthday
convencida...
de Stevie Wonder. El primero que se me pasa por la cabeza.
Venga, la semana que viene cambiamos de música de cumpleaños feliz. Pero también te digo una cosa. Yo creo que aquella a la que vamos a felicitar...
Sí.
Lo mismo le hace ilusión porque yo he cantado el cumpleaños feliz, bueno, de los amigos de Parchís.
Y que no cantas tú. Madre mía, si te lo cantas todo.
Y yo creo que la homenajeada... De pequeña, yo creo que también, ¿no?
No sé, bueno, bien.
Yo lo dejo ahí caer. En fin, que hoy vamos a felicitar el cumpleaños a alguien que se llama Luisi. Y lo vamos a hacer porque nos ha llamado su madre, que se llama Amelia. Yo te digo una cosa, Amelia está en Madrid.
Sí.
Pero Luisi está en Tenerife, fíjate. Nada más y nada menos. Vamos con
¿Hemos coordinado horarios bien?
Hemos coordinado horarios, sí, porque sí. Afortunadamente Luisi me ha dicho, pero hora peninsular, y he dicho, ay, sí,
menos
perdona.
Menos mal,
peninsular.
Qué lío.
¿Saludamos primero a la mamá?
Venga, saluda.
Amelia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Amelia, ¿qué tal?
Bien, bien, ¿y vosotras?
Pues estupendamente. Mira, además te voy a felicitar, porque yo soy muy de felicitar a las madres el día del cumpleaños, porque
claro,
al fin y al cabo, oye, la que estuvo tal día como hoy hace, cuando sea, pasando el trago, fuiste tú.
Sí, y bueno, bastante del trago.
¿Sí? ¿Fue la cosa complicada? ¿O qué? ¿Muchas horas?
Sí, bastante.
¿Ves? Bueno. Pues hay que felicitar a las madres.
Nació de nalgas y fíjate cómo lo pasé.
¡Ay, va! Pues no, complicado.
No había los adelantos que hay hoy día.
¡Ay, claro! Ese epidural que no había todo. ¡Ay! No, no, perdona, que te entiendo yo muy bien, querida.
Oye, Amelia, Luisi, la única de las niñas, ¿no?, que tú tienes, los otros hijos.
Sí, sí, la única, los demás son chicos, son tres chicos.
¿Y coge y se te va a Tenerife?
Y se me va a Tenerife, se casa y se va a Tenerife.
Bueno, pero como con la radio no hay distancias,
claro,
pues no pasa claro absolutamente nada.
Pues vamos a saludar a Luisi y así os felicitáis en directo. Luisi, muy buenos días.
Hola.
Hola, Luisi, felicidades.
Felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal está pasando el día?
Pues bien,
sí.
Contenta.
Tranquilita.
Un poco triste por la bueno situación, pero bueno,
ya
es lo que hay.
Oye, ¿cómo está el tiempo por Tenerife?
Pues hay sol y nublado.
Entonces estamos parecidos.
No nos da tanta sí envidia entonces, ¿no?
Bueno,
no, que tienes al otro lado del teléfono a tu madre.
Sí, hola, a ver, mami.
Hola.
Amelia, felicita a tu hija.
Felicidades.
Muchas gracias.
Que lo paséis bien. Así sí estamos todos bien. De parte de tus hermanos, tus cuñadas y tus sobrinos.
Mis niños.
Todos.
Muchas gracias.
Luisi.
Que todos están bien.
Luisi, ¿cuánto tiempo lleváis sin veros físicamente?
Físicamente desde Navidades.
Ah, bueno. Han pasado unos mesecitos, pero tampoco ha sido sí tanto, ¿no?
Sí, no ha sido
bueno
tanto.
Desde enero.
Oye, ¿y hacéis esto de videoconferencias o algo?
Sí, con mis hermanos y sí, mi madre no, porque como no tiene internet no...
Ah, acabáramos. Pues mira, Luisi, yo voy a hacer una cosa. Te voy a pedir un favor, porque he hablado antes con tu madre, con ajá Amelia, y me ha dicho, yo quiero felicitar a mi hija, obviamente, porque es el día de su cumpleaños. Pero me haría también mucha ilusión hablar con mi nieto, que se llama Luis y que creo que tiene 10 años.
Sí, Luisito tiene 10 años.
¿Y está por ahí?
Vamos a ver.
A ver.
A por Luisito.
Sí.
Que seguramente Amelia, digo yo, Amelia, que te va a hacer ilusión, ¿no, Amelia?
Hombre, sí, ni aunque hablo con él por teléfono, pero también me hace ilusión oírle.
Hombre, claro. Pues a ver si lo captura Luisi por la casa, que estará
que
por ahí.
Está enfadado y no quiere hablar.
Ah, que está enfadado. Ay, ¿por qué?
Porque todos los cumpleaños se enfada.
¡Ay, va! ¿Ah? ¿Y por qué?
Pues no sé, porque se pone nervioso.
Ah, bueno, entonces no está enfadado, está pues inquietillo porque es un día especial. Luis, que nos estás escuchando por la radio, que no te enfades, ¿eh? Oye, que es el cumpleaños de tu madre, que tienes que estar contento, le tienes que tirar de las orejas. A mí me gustaría haberle preguntado si le ha tirado de las orejas ya a Luisi.
Podría pero haber sido.
Bueno, me ha dado un beso y un abrazo.
Ah, bueno, pues eso está muy bien. En fin, Amelia, ¿que algo más que decirle a Luisi?
Pues nada, decirle que en casa de su suegra están todos bien.
Sí.
Todos los cuñados y las cuñadas y los niños también están todos bien, que estaba hablando con ellos esta mañana y están todos bien, que la han llamado y no han podido contrastar todavía con ella.
Bueno,
estaba pendiente de la radio.
Claro.
Oye, Luisi, que nuestro regalo de parte de los de Buenos Días Madrid, que sabemos que te gusta Alaska y que te gusta esta canción, pues eso, el a quién le importa para ti, ¿de acuerdo?
Gracias.
Felicidades.
Que pases un día estupendo, Luisi. Muchas gracias, Amelia, por ponerte en contacto con nosotros. Y otra
un abrazo y un beso muy fuerte para todos, que los quiero.
Ay, gracias, igualmente.
¡Ay, queda dicho!
Ay.
Bueno, familias que se reúnen a través de la radio y que celebran juntas su cumpleaños. Muy bonito, otra familia
sí,
más.
Sí, nos qué gusta, bien. Me está gustando a mí esto de que se reencuentren las familias, así que aprovecho para recordaros que sí tenemos ese teléfono, que es un WhatsApp, que me podéis escribir, que me podéis mandar una nota de voz al 628-091-117, que nos gusta lo de los cumpleaños.
Sí, que ¿vale? Se puede reservar cita
se
para
puede
próximos días.
Reservar cita, no cobro nada por la reserva, ¿vale? Tampoco, obviamente, por después saludaros y felicitaros en antena. Y que además de cumpleaños, pues historias bonitas que os apetezca
oye,
contarnos.
Aniversarios de boda.
Oye.
También.
Dentro de nada, bueno, eso es más en mayo, abrimos el periodo comuniones.
También.
Esas comuniones...
Que se han quedado ahí colgadas algunas, ¿eh?
Que no van a poder ser.
Bueno, pues abriremos nuestro abanico hasta donde nos dé.
Sí,
que de momento nos va a dar hasta las 2 de la tarde. No te vayas lejos.
¿No me voy? ¿Por qué?
No, no te vayas, porque tenemos un fin de fiesta hoy estupendo.
Ay, que me gusta a mí el fin de fiesta este.
Ya lo sé, ya.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues mira que el otro día, Belén, en la redacción estábamos pensando, bueno, ¿y qué han, por ejemplo, los tunos, no? ¿Sí? Tan acostumbrados ellos a salir todos en grupillo.
En comandita.
Claro que sí, a rondar balcones.
Sí.
Estas cosas.
A pasar después la pandereta.
Ajá.
Para recibir unos dineros.
Sí, a estar ahí con sus bandurrias y sus
exacto.
cosas.
Y a mí se me había ocurrido, ¿no? Lo de intentar averiguar qué es lo que estaba pasando con los tunos. Es más, yo quería que nos cantaran el Clavelitos o algo, cada uno desde su casa. ¿Sí? Y me dijisteis, a ver, que no.
Que estamos pidiendo mucho
que
ya,
que los
¿eh?
Tunos no están para esto hasta que... apareció la tuna de la Universidad de Alcalá. Y con ellos,
ajá.
oye, nuestra compañera Esther Bernabé,
sí.
que me llamó en el día de ayer para decirme, mira, están haciendo unas cosas más bonitas.
¿Qué pasa, que le rondan
los de la
a
tuna
Esther?
De la Universidad de... Ay, eso yo no lo sé.
Digo yo.
Pregúntale, ¿eh?
Oye, mona y en edad de merecer, está.
Eso también es verdad. Esther Bernabé, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Te ha rondado,
no
la
te creas
tuna.
Que ya para que me rondó en mis tiempos, me rondó.
Claro que sí,
sí,
bueno.
Me rondó con su capa. Eso sí, nunca cosí ninguna cinta en la capa de ningún tuna.
Pues muy mal hecho,
ay,
muy mal hecho.
¿Verdad? Se me ha quedado ahí a mí
la espinita
clavada.
La espinita clavada. Digo que monas, no te preocupes, porque me estoy viendo yo por el streaming y me acabo de recordar a la madre Bantú de aquellas cartas que teníamos cuando éramos pequeños. Pues soy la madre Bantú. En el momento me llevo un moñete con una cosa espantosa. En fin, bueno, que tú has conseguido... reunir para el Buenos Días Madrid a la tuna de Alcalá de Henares.
Bueno, ellos se han ido reuniendo porque
sí.
yo creo que al final se crean unos vínculos siempre entre los miembros de la tuna y han hecho un vídeo en el que aparecen, ahora nos lo contarán, pero aparecen muchos tunos cantando cada uno. Además es muy divertido ver el vídeo porque alguno aparece incluso subido en una cinta de correr, vestido de tuno con su bandurria, corriendo y cantando a la vez el himno que estáis escuchando, porque lo que estáis escuchando ha sido grabado cada uno, como os digo, en su casa. Se lo han mandado todo a Manuel Carrasco, más conocido como Dodoti.
¿Dodotis?
No sabéis, sí, porque en la tuna cada uno tiene su mote, su sobrenombre, vamos a decirlo. En la tuna de Alcalá tenemos a Aceituno, a Cabezón, a Carahuevo. Bueno, tenemos a muchos.
Mucho cariño veo yo, mucho compañerismo a la hora de poner mote. Sí, sí. ¿Sí?
Pues tenemos, como te digo, a Manuel Carrasco, que es más conocido en el mundo de la tuna como Dodotis, que ha sido el que ha hecho este montaje precioso, sobre todo, bueno, ahora nos lo contará exactamente el objetivo, pero bueno, de esta tuna de Cervantes, como ellos lo dicen, que intentan transmitir determinados mensajes a la ciudad complutense. También hay que decir que el día 23 de abril tendrían que ir a la entrega del premio Cervantes, que
es
su
verdad.
Cita más importante en la ciudad, y este año, bueno, pues quieren hacer este pasacalles virtual para la ciudad complutense y para todos los vecinos de su ciudad. Así uh-huh. que si queréis, saludamos a Dodotis y que nos cuente exactamente qué es
bueno, pues lo que les motivó a crear este precioso vídeo con el himno de Alcalá de Henares interpretado por ellos.
Pues nada, Manuel Dodotis, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas.
Oye, qué día más bonita, juntaros todos los tunos. Decía Esther, alguno incluso se ha grabado en la cinta de correr. Hombre, correr con leotardos, esto debe dar mucho calor.
Bueno, hemos corrido alguna vez, ¿eh?
¿Ah,
hemos
sí?
Corrido, hemos tenido que salir corriendo.
No preguntaremos por qué, o mejor dicho, sí preguntaremos por qué. ¿Qué hicisteis?
Bueno, pues sí, por ejemplo, se me ocurre a mí, el, sí. Una de las veces, pues entramos en un sitio y nos comimos un queso. Entonces el dueño, creíamos que el queso estaba allí porque, bueno, concretamente en las cuadras de, sí, de Rocinante, que lo conoceréis todos.
Sí.
Creíamos que el queso no lo habían puesto allí porque estábamos allí cantando al lado de... Y el queso lo tenían ellos para partirlo, lógicamente.
Ya.
Y, acá, y salimos corriendo ahí.
Una confusión, sí. Hay un queso entero y
una tuna. Perdona, un queso y una tuna, pues sí, claro, lógico.
Exacto.
Pensar que el queso es para la tuna. Pero bueno, oye Manuel, ¿cómo os habéis organizado para hacer este reencuentro virtual?
Bueno, pues como con la situación que estamos viviendo, pues empezamos, nosotros tenemos unas listas de correo y listas de WhatsApp, etcétera, y empezamos un poco a hacer videoconferencias, ¿no? De, pues, hacía años que no nos hablábamos algunos, hemos tenido desgracias en la tuna, pues ha habido compañeros que han fallecido, de gente mayor ya, pero gente, yo, o gente que está muy vinculada al mundo sanitario, porque entre nosotros hay, yo soy farmacéutico, tengo una farmacia, hay gente que son médicos, o sea, tenemos gente que también está en la militares, etcétera. Entonces, bueno, pues empezamos a hacer reuniones así virtuales, y en una de ellas pues dijimos, ¿por qué no hacemos intentamos grabar algo, ya habían hecho, como habían hecho otra gente, como con el Resistiré, etcétera, ¿no? Pues intentamos grabar algo. Y se nos ocurrió grabar el himno de Alcalá, que realmente surgió en los años 50 o algo de eso, cuando no había tunas, como sabes, aquí en Alcalá, y fue como un canto de añoranza y de esperanza que hubieron estudiantes antes, y la universidad pues se volvió a implantar después del himno, precisamente, ¿no? Entonces sí, fue, lo vimos como un himno eso de esperanza, y lo hicimos, pues ya que estamos viviendo un momento difícil, donde lo que no hacemos nada más que acordarnos cuando podíamos salir, podíamos vernos, podíamos abrazarnos, y lo que queremos es volver a eso, pues hicimos un poco esto. Y como homenaje a los que están sufriendo, a los que han sufrido mucho, y bueno, a los que están colaborando con todo esto, sí.
Exacto, todos tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena para intentar, bueno, pues aliviar un poquito también esta situación, ¿no?, complicada, claro. Aunque nada más sea por el confinamiento. Esther, la verdad es que yo me imagino que este año, este 2020, Alcalá tiene que ser una ciudad muy extraña, porque a día de hoy tendría que ser ya un bulle constante, todo preparándose para ese 23 de abril, el día grande, el jueves de la semana que viene, el día grande en el que se entrega el premio Cervantes.
Sí, la verdad es que no deja de ser una ciudad patrimonio de humanidad, una ciudad siempre llena de turistas. Hemos estado, cuando estuvisteis precisamente haciendo el Buenos Días, sí, en la plaza de Cervantes, siempre es un bullicio de gente de todas las nacionalidades. Lógicamente, eso se está notando en la ciudad. Este himno de Alcalá habla de los balcones, esos balcones de la calle Mayor, por la que muchas veces se pasea también la tuna, siempre, bueno, pues alegrando, ¿no?, a la gente. Y yo creo que bueno, como eso va a volver, pues volveremos a cantar este himno, ¿verdad, Dodotis?, por esas calles. Y bueno, el día que se entregue el premio Cervantes, cuando se decida la fecha en la que va a poder abrirse otra vez el Paraninfo y se pueda entregar, pues ahí tendremos a nuestra tuna de Alcalá otra vez alegrando a la gente. Y es bonito, yo recomiendo de verdad, Eli, sí, Belén, ver el vídeo, porque hay gente de todas las edades, porque el tuno empieza en la universidad, pero yo lo hablaba ayer precisamente con Manuel, que el tuno no deja de ser tuno nunca, ¿no, Manuel?
¿Verdad?
Yo creo que el tuno nace, ha pasado de generación en generación. Hablábamos también ayer, Manuel y yo, de que parece que a veces hay menos tunos. Cuando hablas con gente joven, mucha gente a veces no sabe ni siquiera lo que es la tuna, y es una tradición bonita, una tradición que además hacen campeonatos de tuna a nivel nacional, se juntan tunas de distintas universidades de España, yo creo que es algo que se tendría que potenciar como una tradición. No sé, Manuel, si este tipo de iniciativas también puede haceros más visibles y que la gente conozca la labor importante que hacéis la Tuna de animación, de unión, de grupo, ¿no? De tienen los americanos, tienen sus fraternidades, no deja de ser como una fraternidad la Tuna.
Sí, de hecho es una fraternidad y por eso algunos seguimos vinculados de algunas. Hombre, ya una vez que entras en el mundo profesional es muy difícil salir de Tuna, salir de Ronda. Pero, por ejemplo, cuando se hace efectivamente un certamen o un congreso en algún sitio, pues sí salimos. Este año, por ejemplo, hemos hecho una gira por Bulgaria, el año anterior por Chile. Entonces, en esas giras pues se intenta también coger gente pues que toque bien, además, y que esté dispuesta a estar por ahí 15 o 20 días. Te quiero decir que sí, que al final nunca te llegas a salir de la Tuna, ¿no? Porque es algo que llevas en la sangre.
Bueno, pues hay que conservar esta tradición. Muchísimas gracias, Manuel Carrasco. Es que me da no sé qué llamarte Dodotis, chico.
Sí.
Me llaman todos Dodotis, ¿sabes?
Ya.
Sí,
bueno, hombre, cuando te vea con la capa y el leotardo, pues a lo mejor sí, pero claro, ¿sabes? Es un señor farmacéutico claro. También. Claro. En fin.
Si no te gusta llamarme Dodotis, te puedes llamar Cariño también, ¿eh?
Pues nada, Cariño. A pasarlo bien. Muchísimas gracias por ese regalo que habéis hecho a todo el mundo, a todos los que queramos seguiros, la Tuna de Alcalá de Henares. Un beso enorme y ya sabes lo que tienes que hacer en cuanto te vuelvas a encontrar con Esther Bernabé: reclamarle una cinta para tu capa.
Hombre, por supuesto.
Pues nada, muchas gracias.
En estos días voy a darle al hilo.
Solo una cosilla.
Dime.
A todos los espectadores o los oyentes, sí. Por favor, que vean el vídeo, porque cada vez que se vea el vídeo, algo llega a Cruz Roja y a Cáritas, que hemos querido que sea un poco solidario.
Oye, pues en bucle. Ahora yo lo voy a poner en bucle. Manuel, un beso enorme para ti y para todos tus compañeros de Tuna, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Hasta luego, cariño.
Adiós.
Esther Bernabé, compañera, que nada, que muchas gracias.
Cuidarse.
A cuidarse nada, y a quedarse en casa. Claro que sí, llega el fin de semana. Los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos hasta el lunes. Pero aquí estaremos de nuevo desde casa, teletrabajando Nieves Ortiz, Carmen Martín Tejeda, Gloria García Talavera, Sergio Martín Romo, y aquí en el estudio. Otra semana más estaremos Clara Esteban, Juanjo Ceballos, Belén Almonacid y quien les habla, Eli del Valle. A pasarlo bien, a subir el ánimo, y el lunes nos volvemos a encontrar.